Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un juevesito más de Caripedia. Iba a decir qué bonito todo, creo que estaba pensando en otro programa. Pero sí. Bienvenidos a otro juevesito más de Caripedia. Este es el jueves más cercano a Nochebuena y a Navidad, así que bueno, me traje mi suéter de duendecillo para que vean que sí, traemos el espíritu. Aparte están aquí acompañándome estos adornos de Navidad y está conmigo el señor Stitch, vestido de Santa Claus, aquí a un lado. No alcanza porque es un poco chaparrito, pero aquí está. Y bueno, con la emoción de estar aquí cerca de Navidad, aquí estamos de este lado. ¡Hola! Ya vi que estamos ahora aquí también. La emoción. Entonces dije yo, ¿qué podemos hacer conmemorativo para la fecha? Y bueno, si contamos cuentos de Navidad. Entonces hablé con el señor productor, porque también escribe, y le pedí cuentos de los que él tiene. Invité a algunos amigos, pero los invitados originales que tenía también, o sea, tenía una lista larga y les hablé a muchos de ellos. Y poco a poco, por los compromisos, por el trabajo, fue poniéndose más difícil esto. Entonces tengo a dos de mis invitados en video para ustedes, y que me grabaron un cuento para que ustedes lo disfruten, y espero que les guste mucho. Van a acompañarme esta noche Leti Caballero, que es una gran actriz, y mi colaborador de siempre, mi queridísimo Jorge Silva. Vamos a ver, voy a entrar a la transmisión de acá para ver los comentarios y demás, porque hoy estamos totalmente en vivo. Aquí estamos ya. Aquí está. Oh, hola. Ya. Entonces estaremos aquí hoy totalmente en vivo. Disculpen la tardanza, pero es que estaba esperando que saliera el programa interior de... ¿Se oye? Disculpen la tardanza, pero es que estaba esperando que saliera del aire el programa anterior de mis compañeros de Redes Regias. Pero hoy están muy contentos ellos con su tema y siguen en eso. Entonces, pues, no, pues yo ya voy a empezar. Porque ellos no tienen para cuándo. Ya al rato espero que se den cuenta y me digan algo. Ya les mandé un mensaje. Ay, ya no. Dos. Ya no me escuché. ¿Ah? Ah, bueno. Entonces, te digo, espero que se den cuenta. Pero por lo pronto, nosotros vamos a estar aquí en vivo. Sí. ¡Cuñada! Saludos, un besote, guapísima, te quiero mucho. Que hace poco fue su cumpleaños, y pues, abrazote, espero verte pronto para la felicitación en vivo. Espero que le hayas pasado muy bonito, que lo hayas disfrutado bastante. Aquí, nos estuvimos acordando de ti, obviamente, es tu cumple. Gracias por estar presente en este programa de cuentos de Navidad. Gracias, saludos, mi queridísimo, estimado Luis Rendón, un abrazo enorme. Hasta tus tierras. Espero que pases muy bonitas fiestas y que la pases bien con tu familia. Y por favor, nunca te mueras. Muy buenas noches. Y buenas noches a los que se van integrando a esta transmisión en vivo. Yo creo que en un momento empezamos ya. Permítanme a ver si ya me contestaron otras gentes. Hay un poco de estática en el audio. Sí, te digo, oye, pues estaban hablando de los signos zodiacales y que no sé qué, y pues muy bonito y todo, pero sí, la verdad, sí me hubiera gustado poder empezar más a tiempo. Esperemos que... No, pues siguen platicando ellos. Eso ya valió por lo pronto. Nosotros vamos a seguir con el programa de hoy. Entonces tenemos estos cuentos que están muy padres. Vamos a empezar con un cuento original de nuestro señor productor, el señor George Caballero. Un cuento muy ad hoc con todo lo que es el significado de estas celebraciones de Navidad. A mí, la verdad, me gusta mucho la historia y no quiero adelantarles nada. Mejor vamos a escuchar el cuento y cuando terminemos hablamos un poco del tema. También yo me la baño. El cuento se llama Oliver. Sí. Espero que entiendan por qué se llama Cliffhanger en cuanto escuchen el cuento. Yo creo que empezamos con el primer video y ahorita platicamos de eso, ¿ok? Vamos a empezar.
Hace tiempo existió un pequeño y enclenque árbol de olivo en la región de Belén, cuyo nombre era Oliver. Este árbol se encontraba en las orillas de un vasto campo de olivos. Maravillado, miraba cómo los demás olivos, majestuosos y llenos de deliciosas aceitunas, se sentían orgullosos de compartirlas con los hombres. Algún día seré tan alto como los demás y me llenaré de un hermoso follaje. Seré muy atractivo y alimentaré a los demás con mis ricas aceitunas. Decidido, Oliver se empeñó en nutrirse bien de los minerales que tomaba de la tierra y la lluvia que bañaba sus ramas cuando caía del cielo. Al paso de los años, se alzaba con orgullo en aquel vasto campo de olivos, que para entonces ya se había extendido por la región. Con gran paciencia, esperaba el día en que pudiera dar frutos y el tiempo. Como en todos los seres vivos, transcurrió con implacable determinación. Oliver era grande y hermoso, pero a diferencia de los demás árboles, todavía no daba frutos. Los árboles vecinos siempre estaban repletos de ricas aceitunas, mientras que él permanecía vacío. Oliver veía pasar los días, las semanas, los veranos, un año, otro año, hasta que llegó a su edad adulta. Y también llegó un pequeño búho de la región que hizo de Oliver su hogar. Pero se sentía profundamente triste porque seguía sin dar frutos. Por las noches, balanceaba sus ramas con la brisa de la madrugada para tratar de atrapar algo del olor de los árboles vecinos. Un día, al ver a los campesinos recolectando las aceitunas de los árboles cercanos, Oliver suspiró con tristeza. Y murmuró, ah, ¿por qué no puedo ser útil como ellos? ¿Por qué soy diferente? El búho sabio, que lo escuchaba desde las ramas de Oliver, puso atención y decidió consolarlo. Oliver, tú eres muy especial. Tal vez no has dado frutos, pero tu madera es muy apreciada por su resistencia y por su gran dureza. Alguien podría utilizarla para hacer muebles, esculturas o algún otro objeto artístico. Te aseguro que tienes un propósito valioso en el mundo. Pronto lo descubrirás. Inspirado por las palabras del búho, Oliver empezó a apreciar su singularidad. Se dio cuenta de que, al igual que sus fuertes hermanos, él también era valioso. Cada vez que pasaba un campesino, Oliver se balanceaba para dejar ver sus ramas largas y retorcidas. Algún día pasará un artesano que pueda utilizar mis ramas para realizar una hermosa escultura. La creatividad siempre encuentra material en la madera, se repetía continuamente. Así emprendió lo que se conoce como un plan B. Movía sus ramas cada vez que pasaba un campesino. Al principio llamaba la atención de todos los hombres que pasaban, pero poco a poco los campesinos evitaban pasar debajo de Oliver al considerarlo peligroso, ya que a más de uno lo había golpeado accidentalmente al pasar cerca. Oliver se puso triste de nuevo al darse cuenta de que había fallado. Su amigo el búho lo consolaba diciéndole, Ten paciencia, muy pronto se revelará tu propósito. Al caer la noche, Oliver se lamentaba. Una vez, solo una vez quisiera ser útil en esta vida. En ese amanecer, un posadero que vivía no muy lejos de ahí pasó cerca de Oliver. Escuchó cómo las hojas del gran árbol susurraban una melodía triste al compás del viento. El hombre se detuvo frente a Oliver. Y vio como una de sus ramas se desprendió frente a él. El posadero observó aquel pedazo de madera, fuerte y con bellos colores. Creo que encontré el trozo de madera que estaba buscando. Gracias, hermoso olivo, dijo, alzando la mirada al árbol. Recogió el madero y lo llevó a su posada. Esa noche, Oliver se encontraba triste en su lugar de siempre. Ya no movía sus hojas al compás de la suave brisa nocturna. Por primera vez en mucho tiempo permanecía inmóvil. Hasta que su amigo el búho lo sacó de su letargo. ¡Oliver! ¡Oliver! Gritó el pequeño búho. ¡Tengo buenas nuevas! Oliver despertó de su trance, se talló los ojos y observó con asombro al búho. Ha ocurrido algo maravilloso. El hombre que tomó tu rama la cortó y enderezó. Mientras cantaba lleno de alegría, se pasó el día entero trabajando en aquel tronco hasta que lo convirtió en un pequeño cajón que guardó en su establo. Al llegar la noche, llegaron unos peregrinos buscando asilo. El hombre les ofreció el calor del establo, ya que tenía la posada llena. Y en aquel pequeño lugar ocurrió el milagro. El rey que viene a salvar al mundo nació al calor del aliento de un buey y una mula. Lo envolvieron en suaves pañales y después lo acomodaron en el pesebre que hicieron con tu rama. Al escuchar aquella historia, Oliver se sintió alegre y orgulloso, sabiendo que su rama había servido para el descanso del Salvador de los hombres. Aquel árbol de olivo, que alguna vez estuvo triste por su diferencia, finalmente encontró la paz y aprendió a amar su particularidad. Y así vivió feliz para siempre, compartiendo su alegría con el mundo.
Bueno, espero que les haya gustado este primer cuento que se llama Oliver. Que bueno, obviamente, digo, suena a lo mejor redundante, pero pues se llama Oliver porque pues es un árbol de olivo. Estuve checando un poco de información al respecto de tanto de los olivos como de un poco del área en la que está situado nuestro cuento. Y bueno, los olivos de hecho se dice que son originarios de esta zona que comprende una parte de Asia y una parte de Europa, una parte cerca del mar Mediterráneo, por estas áreas. Y las tierras donde nace, por ejemplo, cerca de Cisjordania y cosas así, son tierras muy polvosas, tierras secas, y es donde se da muy bien este árbol. Algo de lo que mencionan ahí que me llamó la atención a la hora de estar investigando es que la madera del olivo es muy bonita, tiene un montón de colores. Cuando ves una madera de este árbol, por ejemplo, una tabla tallada, se ven las vetas en un color rojizo y el resto de la madera en un color claro. Casi como entre beige y amarillo, o sea, es una madera de mucho color, una madera que se ve muy linda, pareciera como si fuera una pintura. Y es muy padre, se me hace muy padre para muebles y cosas así. Y puedes encontrar manualidades a la venta, por ejemplo, desde el mismo nacimiento con el pesebre y todo el Belén, como le llaman en España, todo esto tallado en madera de olivo. Y bueno, una curiosidad que me llamó mucho la atención cuando estaba checando sobre esto es que en esta zona, cerca de Belén, en un pueblo que se llama Balayé, se encuentra el olivo más antiguo del mundo. Se le calcula una edad entre 3.500 y 4.000 años, aunque algunos otros documentos lo llevan hasta 5.000 años. A saber, porque es más viejo que la historia de la historia católica que conocemos, va un poco más allá a historia precatólica, ¿sí? Entonces, se encuentra, aparte es muy difícil encontrar documentos de la fecha porque es un área que ha estado llena de guerras y de pelea. Entonces es difícil dar con documentos de la fecha, pero sí está en algunos cuentos y en algunas historias del área. Este árbol, de hecho, tiene un nombre. El árbol es el árbol de Badawi, ¿sí? Y se le llama así porque es para recordar a Ahmed al-Badawi, un sabio del pueblo que se sentaba debajo de este árbol durante mucho tiempo y era ahí donde pasaba el tiempo y se sentaba. Y esto estamos hablando de historia, pues no tan antigua, pero él fue por el que se le puso el nombre del árbol de olivo de Badawi. Dice la gente que siendo, según el Ministerio de Agricultura de Palestina, se acostumbraba a la gente a hacer ahí comidas o almuerzos y se invitaba un grupo muy grande de gente, ya que este árbol mide lo que 10 árboles juntos, mide 25, no, 13 metros de alto y 25 metros de diámetro tiene el tronco. Te ocupa 250 metros cuadrados de lugar, entonces la gente hacía comidas grandísimas con muchos invitados. Abajo de las ramas de este árbol. Se dice que por la misma antigüedad, el aceite de oliva que nace de este árbol, al igual que sus frutos, sus aceitunas que son grandes, dicen que el sabor es diferente al de todos los demás árboles que son mucho más jóvenes, que este árbol pues no está maltratado por algún tipo de hormona o algún tipo de químico, sino que es un árbol de la especie original. Entonces, de que el sabor es más rico, que la carne es más jugosa. Pero bueno, habría que ir a Cisjordania, a esta área cerca de Belén, para probar las olivas de este árbol. Y pues ahorita como están las cosas, yo creo que luego, luego lo planeamos bien el viaje, yo creo que ahorita como que no. Pero bueno, uno de esos viajes a Tierra Santa, yo creo que debe estar debe estar comprendido dentro de alguno de los tours, porque hay muchos tours cuando vas para allá. Y los olivos, aparte de la historia de este olivo, los olivos se mencionan en la Biblia, así que bueno, debe tener todavía más importancia para tener un lugar ganado dentro de la historia católica el olivo. Pero bueno, esa es una curiosidad que me llamó mucho la atención estar investigando sobre esto. Y bueno. Aparte me gustó por la época en la que estamos de Navidad y que es el nacimiento de Jesús, hablar un poco, hablar en un cuento sobre esto. Muchas gracias Luis Rendón por tus buenos deseos. Gracias por estar aquí siempre. Y gracias a ustedes que nos están acompañando esta noche con estos cuentos de Navidad. Al señor productor, ¿con qué cuento vamos a ir ahora en este momento? Con el de Bruno. Ah, bueno, vamos a escuchar ahora un cuento también original. Este cuento se llama Bruno y la Navidad. Empecemos.
Hola, ¿qué tal? Soy Leti Caballero. Gary me invitó a contarles una historia esta noche. Había una vez un pequeño bulldog francés llamado Bruno, que vivía en una acogedora casa con su familia. Bruno era inquieto y un tanto alborotador, de tal forma que a veces hacía un poco de caos. La víspera de la Navidad, cuando todos dormían, llegó Santa. Bajó y dejó bajo el árbol los regalos y los juguetes que traía. Bruno, que estaba despierto y alborotado por ese aroma a galletas y leche que le habían dejado a Santa, corrió hacia el árbol. Y Santa de un brinco se asustó y derribó varios juguetes y regalos. Con tanto caos, Bruno empezó a ladrar y a brincotear por todos lados, y Santa, un poco molesto porque no lo fueran a descubrir, se asustó un poco y perdió el equilibrio y derrumbó el árbol sobre el piso. Todos los arreglos del árbol por toda la casa. Las esferas rodaron por el suelo. Y Santa sacó un rico y delicioso y jugosísimo hueso y se lo dio a Brunito. Y Bruno, muy contento con el hueso, empezó a mordisquearlo, lo que aprovechó Santa para empezar a acomodar las cosas junto con sus duendecillos. La mañana de Navidad, cuando todos despertaron, llegaron a la sala y se dieron cuenta que las cosas no estaban donde las habían dejado. Y molestos, pensaron que Bruno lo había hecho. Bruno malo, ¿por qué lo hiciste? Eres un chiflado, Bruno. Bruno, no te podemos dejar solo porque haces cosas malas. Bruno, aún con su huesito entre los dientes, los miraba tiernamente y muy desconcertado por los regaños que recibía. Cuando la familia empezó a abrir los regalos, se dieron cuenta que quedaba un último regalo. Se acercaron a ver para quién era ese regalo. Y venía una cartita sobre él. Era un regalo para Bruno, muy especial. La cartita decía: querida familia, perdonen ustedes todo el caos que hice. Le dejo a Brunito este regalo como agradecimiento de que hizo mi Navidad muy especial. ¡Jo, jo, jo! ¿Quién era? Santa. Y todos se emocionaron porque Santa con su propia letra les había dejado un mensaje. Pero se dieron cuenta también que habían sido injustos con Bruno. Le dieron su regalito. Era una hermosa pelota de goma muy resistente para que Bruno jugara con ella cuantas veces quisiera sin causar tantos problemas. La familia se dio cuenta que Bruno era noble y que era leal y que él no había tenido la culpa, por lo que se arrepintieron y entonces esa Navidad trataron a Bruno con mucho cariño y con mucho amor. Y se emocionaron también al saber que esa noche Santa estuvo en su casa y además les dejó de su propia letra un mensaje de amor para Bruno. Y cada año celebraban la Navidad y Bruno esperaba su regalito cada año. La historia nos deja una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? No debemos de juzgar sin antes saber qué es lo que sucedió. No debemos de juzgar a las demás personas si no las conocemos o si no sabemos realmente cuál es la situación. Así que los invitamos a que esta Navidad la pasen bien con su familia, olviden viejos rencores, viejas historias que no les gustan y seamos más amorosos. Les deseo que pasen una muy feliz Navidad y que Dios los bendiga. Gracias. Adiós.
Bueno, ¿cómo ven la historia del tremendo Bruno y su encuentro con Santa Claus? Todo lo que le pasó después con la familia. Como dato curioso, el personaje de Bruno que está en esta historia está basado en los perros que tenemos aquí en la casa. Está basado en la fisonomía de Bruno y en el carácter de Checo, que son nuestros perros. Aunque Bruno es un Boston Terry y Checo es un Bulldog francés, pero se parecen mucho, se parecen hermanos como quiera. Nada más que el carácter del Bulldog francés es más alegre y los dos, es muy interesante, los dos son muy curiosos. Entonces se acercan a ver las cosas y todo, aunque no son muy confiados. Uno es más ruidoso que el otro, más ladrador. Algo sobre la raza del Bulldog francés es que estos animales pues son descendientes del bulldog inglés y del dogo francés. Esta raza se creó en los barrios, no en los barrios ricos de Francia, sino que buscaban un perro guardián de compañía que no fuera muy grande porque había falta de espacio entonces. Entonces se crea este pequeño perro base a diferentes cruzas, aprovechando que había una variante toy del bulldog inglés. Con ese perro se fueron haciendo cruzas hasta que llegaron al bulldog francés. Este perro es muy ágil, es muy inteligente, es muy curioso, es muy juguetón, atlético, dragón. Y era muy normal verlo como perro acompañante de cocheros y también de carniceros. Conforme lo va conociendo la gente al perro, empezó a llamar la atención de la gente de la alta sociedad y se volvió un perro de moda, se volvió un perro de sociedad, se volvió nice. Entonces, si ven fotos muy, muy antiguas, podrán ver a la gente de la alta de París acompañada por su perrito sentado en las piernas o sentado al lado de la banca. Muy bonito que era la raza, la primera generación que sacaron. Digo, ahorita también están muy chulos, pero ha ido variando con los años. Pero los primeros eran muy, muy lindos. Ahorita, pues el perro ha tomado un nuevo auge esta raza y está. No es tan caro como un bulldog inglés, pero es que la crianza del bulldog inglés es demasiado cara por todo lo que conlleva, porque es muy difícil la cruza. Y el bulldog francés no es más fácil, pero sí no es tan dificultosa, porque estos pobres perros, los bulldogs ingleses, necesitan nacer por cesárea. Y el bulldog francés es más fácil el parto. No digo que sea súper fácil, pero es más fácil que el bulldog inglés. Pero bueno, estos perritos, pues los tomamos para hacer este cuento. Y pues bueno, la moraleja es no juzgar a la primera, porque siempre le echamos la culpa al perro de lo que se caiga. Y a lo mejor no son los perros. Igual ya tienes fantasmas en tu casa, ¿verdad? O duendes, yo qué sé. Entonces, mejor darle una exorcizada a la casa. Igual y el perro ni culpa tuvo. Y si era Navidad, a lo mejor fue Santa Claus, oye. Digo, hay que tener la esperanza de que era Santa Claus. En cuanto a la comparación que hizo mi queridísimo Luis Rendón con el Tío Patota. Oiga, gracias por la comparación con el Tío Patota. Que en paz descanse. Un cuentacuentos muy importante. También autor, poeta y demás. Gracias, gracias por la comparación. Se valora y se aprecia. Y en cuanto a Santa Claus, yo creo que más adelante voy a hablar de Santa Claus porque hay una historia con la que podía venir al caso a hablar un poco sobre este personaje tan familiar para nosotros. Vamos a ver otro cuento, porque lo importante de esta noche son los cuentos. Y el siguiente cuento es original de nuestro amigo y colaborador, el señor Jorge Alberto Silva. Él tiene varias obras de teatro que ha escrito bajo bajo el nombre de Puros Cuentos, y hay un personaje ahí que es un duende que se llama Bossy. Entonces, Bossy se ha vuelto el común denominador en varias de las historias, y Bossy aparece en esta historia que es sobre un reno muy, muy famoso, que todos nosotros hemos escuchado su canción y hemos visto algunos hasta la película que hicieron al respecto. Entonces, vamos ahora a escuchar la historia de cómo llegó Rodolfo el reno a ser parte de el grupo de renos de Santa Claus. Así que, corre video, señor productor.
Hola amigos de Garipedia, yo soy Jorge Silva y el día de hoy, pues Gary, mi querido Gary, me invitó a contarles una historia navideña. Y pues sí, me da mucho gusto compartirles una historia que ustedes ya conocen, pero no esta versión que les voy a contar. Todos conocemos la canción de Rodolfo el Reno. Sabemos que era un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos se burlaban de él, eran terribles. Pero un día Santa Claus llegó y le dijo que su nariz era muy especial y que lo necesitaba. Pero en lo que eso ocurría, pasaron otras cosas. El chisme completo se los voy a contar ahora mismo en esta historia. Vamos a situarnos en el Valle de los Renos, que era donde vivía Rodolfo con su familia de renos y con muchos otros renos que formaban parte de esa bonita comunidad. Y un día, pues Rodolfo estaba corriendo muy contento cuando se encontró con dos de sus amigos, bueno, amigos entre comillas, que se llamaban Renato y René. Rodolfo quiso jugar con ellos, pero los dos renos le dijeron que no se juntara con ellos. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, porque Rodolfo tenía una particularidad muy especial, que era una nariz roja brillante. Y sus amigos lo despreciaban por ello, le decían que era una nariz fea y que era un reno tonto. Y el pobrecito de Rodolfo se ponía muy, muy triste por todas esas burlas. Pero un día, ¿qué creen? Que se apareció un duende en el Valle de los Renos. Y cuando vio a Rodolfo con esa nariz, se acercó a él y le dijo: "Tú tienes que ser el reno guía del trineo de Santa Claus". Rodolfo estaba muy, muy contento de que lo invitaran a formar parte del trineo de Santa Claus porque era su sueño de mucho tiempo. Y mientras el duende se preparaba para ir a hablarle a Santa Claus para que conociera a Rodolfo, pues Renato y René llegaron a burlarse de nuevo de Rodolfo. y le decían que nunca iba a llegar a ser un reno del trineo de Santa Claus. Y entonces en la discusión, pues que uno de ellos dice, bueno, pues vamos a hacer un reto a ver si eres tan bueno como dices. Vamos a correr y el primero que llegue al peñón del águila es el reno más fuerte. Pero esa parte, el peñón del águila, estaba en la zona oscura del bosque, una zona a la que los renos no deben ir porque hay muchos peligros. Y Rodolfo se los hizo saber, pero los renos le dijeron, no seas acatón, vamos. Y entonces empezaron la carrera. A la de una, a la de dos, a la de tres, salieron los tres corriendo. Justo en ese momento iba llegando el duende y alcanzó a ver que a Rodolfo se lo estaba llevando un cazador. Un cazador lo había atrapado, se lo llevó en una red y Dios santo, estaba en un gran problema. ¿Qué iba a hacer el pobre duende? Necesitaba a Rodolfo para llevárselo a Santa. ¿Y qué fue lo que hizo? Que buscó a el hada del bosque, una hada llamada Silvana. Silvana, necesito tu ayuda, le dijo el duende. Y Silvana le dijo, claro que sí, yo te voy a ayudar. Fueron hasta donde estaba el cazador, quien ya se estaba preparando para preparar a Rodolfo para la cena navideña. Y entonces el hada sacó unos polvitos mágicos y se convirtió en un reno enorme. Al verlo, el cazador decidió ir tras ella para cazarlo. Y entonces el duende aprovechó para liberar a Rodolfo y juntos se escaparon. Y bueno, después el hada se convirtió de ser un reno en un oso y persiguió al pobre cazador que nunca más a partir de ese día volvió a cazar un reno. Ah, pero esta historia todavía no termina. En otro punto del bosque, de la zona oscura del bosque, la malvada bruja Calamia estaba preparando una poción. Ella no quería que en ese invierno cayera nieve porque odia la nieve. Es más, le da pavor, le da pánico. Entonces le pidió a su siervo, a su sirviente, Arvino, que le trajera algunas cosas que necesitaban, como por ejemplo la pluma blanca de un cuervo, una lágrima de dragón y también el diente de un mamut volador. Y todo lo había llevado excepto el cuarto ingrediente, que era un cuerno de reno. ¡Ay, Arvino!, le dijo la bruja Calamia. ¿Cómo se te ocurre no haber traído los renos, los cuernos de reno ahora? ¿Cómo vamos a hacer la poción? Y entonces, en ese momento, Renato y René aparecieron por la zona, perdidos, desorientados y muy asustados. La bruja, al verlos, le dijo a su sirviente que fuera tras ellos. Los empezaron a perseguir hasta que la bruja se acordó que ella podía hacer un hechizo y los congeló. Y ahí estaban los pobres renos congelados y cuando Rodolfo y el duende pasaron por ahí, los vieron en peligro. Hay que hacer algo, Bossy, tenemos que salvarlos. Y en eso, que al duende Bossy se le ocurre llamarle a Jack Frost, o también conocido como Frosty, el hombre de nieve. Le echaron un grito y él se apareció en el bosque. Cuando lo vio la bruja Calamia, se fue aullando de miedo porque acuérdense que le tenía muchísimo miedo a la nieve. Y entonces llegaron con los dos renos que estaban todavía congelados y con la ayuda de la hada Silvana pudieron recuperarlos y devolverlos a la vida. Y entonces se fueron rápidamente hasta el Valle de los Renos, en donde ya los esperaba Santa Claus. Al ver Santa Claus la maravillosa nariz de Rodolfo, le dijo que formaría parte de su trineo. Y no nada más formar parte de él, sino además sería el reno guía. Y bueno, si no conocían qué había pasado antes de que Rodolfo el reno se convirtiera en el reno guía de Santa Claus, yo aquí se los cuento. Yo soy Jorge Silva y que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que tengamos muchos, muchos más programas de Garipedia. Espero andar por ahí muy, muy pronto. ¡Saludos!
Me han de disculpar, pero es que estaba escuchando el cuento y va con un pequeño lag en la transmisión de las redes. Entonces lo escucho despuesito que ustedes lo escuchan. Estaba oyendo a Jorge y su historia. Pero bueno, es muy divertido escuchar estas historias. Es muy divertido también las adaptaciones a teatro. Ahorita había una puesta en escena de puros cuentos navideños y sale Jorge Silva ahí. Y no. Te mueres de risa porque él está haciendo a Rodolfo el reno y le queda bruto. Bruto, es muy divertido ver a Jorge haciendo a Rodolfo Reno. Es la foto que se veía ahí en una de las esquinas de la transmisión. Es el personificado de Rodolfo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los personajes. En este caso, por ejemplo, cuando aparecen los ocho renos que originalmente llevaban el trineo de Santa Claus. Estos renos aparecen en un poema que se llama A Visit from St. Nicholas de 1823. Esa fue la primera vez que se habló de los renos. Prancer, Dancer, Vixen y todos esos. No, no, nunca me los pude aprender porque eran demasiados. ¿Tú te lo sabes, George? ¿No? No, yo nomás me acuerdo de Dancer, Prancer y Vixen y creo que son los que se me quedaron, pero nunca he sabido por qué. Y sí, hubo un momento que me lo sabía. Es que había una canción de las ardillitas de Lalo Guerrero donde decían los nombres. Y nomás me acuerdo que Pánfilo decía que uno de ellos se llamaba Richard Nixon. Pero no, no es cierto, ¿verdad? Obviamente no era Richard Nixon ninguno de los renos del trineo. Después, la historia de Rodolfo la añadieron después de la publicación de la historia de Christmas Story en 1939, que esto fue escrito por Robert L. May. Y ahí es donde se habla de cómo este reno no era muy querido por los demás, por ser diferente. Y esta particularidad de esta nariz tan brillada, tan brillosa, fue lo que le ayudó a que Santa Claus se fijara en él y lo invitara a formar parte de este grupo de renos. Y de hecho, como había mucha niebla, a que lo liderara. porque esa luz es la que le iba a ayudar a moverse para poder ver más adelante entre la niebla y las nubes. Entonces, es una historia de superación, es una historia de inclusión. Aparte de echar la mano a los demás renos, se vuelve con el tiempo una historia de amistad. Depende si ven ustedes las películas de diferentes adaptaciones que se ha hecho. Podrán ver que es una bonita historia de amistad la que se logra después de eso. Y Santa Claus, pues siempre es el superhéroe, ¿no? De todos los. Ahora también de los animales, no nada más de todos los niños. Entonces, así es la historia de Rodolfo, el reno de la nariz roja. Y me llama mucho la atención porque los renos no son animales tan amistosos. Sí, lo que he visto es que sí son un poquito salvajes, no sé si atacadores, pero sí son medio territoriales. Entonces, no sé, y sí, pero sí hay partes en el mundo donde se crían y se tienen para jalar trineos y todo esto. Esto sí es real. Sí existen los trineos jalados por renos. O existían. Yo no sé si ya ves que con eso de que ahora todo el mundo tiene que cuidar a los animales y que no sé qué, a lo mejor ya no existe, pero hubo partes en Rusia donde sí se criaban estos animales para jalar trineos. Pero por ejemplo, bueno, ya me voy a desviar como siempre del tema, pero en diferentes tribus de las zonas frías de Alaska y todas estas partes súper al norte, lo que se crían son perros para jalar trineos de esos pequeños, son de esos perros grandotes tipo husky, así muy peludillos. Esos son los que jalan los trineos. Pero sí me ha tocado ver otro tipo de trineo, tipo góndola así grande, donde va jalado por renos. Por ahí pueden encontrar algunos videos en YouTube si le buscan un poquito. Y está muy bonito. Muy buenas noches. Saludos a los que van entrando a la transmisión. Saludos a la gente que nos está viendo por medio de Redes Regias. Una disculpa por entrar empezados con ustedes, pero es que entramos en vivo y ya no podíamos esperar más. Pero esperemos, como quiera. Vengan si quieren ver el programa completo. Va a estar en las redes en cuanto terminemos el programa. Ya lo van a poder ver. Y también van a poder verlo completo en Spotify. Gracias, gracias. Vamos a hablar de uno de nuestros patrocinadores antes de continuar con el cuento que les voy a leer. Porque tengo uno aquí que voy a leerles en vivo. Sí, el último se lo voy a contar yo en vivo. Así que ahorita vamos a hablar de nuestro colaborador grandísimo que es Golosina Gabacha. Que bueno, híjoles, espero que le hayan hablado antes de estas fechas navideñas para pedirle sus regalos que venían del otro lado y los juguetes que no se consiguen acá y que se los trajeran allá del otro lado, que hayan aprovechado el Black Friday, hayan pedido algunas cosas padres, que hayan pedido cosas para sus fiestas, la soda gringa, la Bacardi que no se consigue en México, cosas por el estilo. Tenían que haber hablado con Golosina Gabacha para que se los trajera. Y todavía están a tiempo para si ustedes festejan el Día de Reyes, que también se los traigan para entonces, para el regalito, para el detalle, para el antojo, cereales, galletas, comida, medicamento. Ustedes contacten a Golosina Gabacha, el número que viene aquí abajo, aquí abajo, es más para acá, aquí. Aquí abajo, es del WhatsApp de Golosina Gabacha, ahí pueden contactarlos directamente y también están sus demás redes como Instagram, Facebook y demás para que los contacten. Ellos siempre están puestísimos para ayudarles en sus necesidades de cosas que traigan de el otro lado de la frontera. Golosina Gabacha. Un saludo para ellos y gracias por estar presentes aquí con nosotros en Garipedia. De una vez vamos a mencionar también a nuestro patrocinador estrella, que es la revista Ajá. La revista Ajá, que es la mejor revista de espectáculos de todo el mundo hispanoparlante, por toda Latinoamérica, Iberoamérica, que es todo lo que comprende desde España hasta la punta de abajo de Argentina y toda la comunidad latina de Estados Unidos. Todo eso conocen lo que es revista Ajá. Es la mejor revista de espectáculos, ya que aparte de hablar de lo que pasa en la industria actualmente, también ayuda a promover a nuevos valores en la música, en la actuación, dirección, producción y demás, ya sea en el área del teatro, ya sea en el área del cine, ya sea en el área de la música, todo lo que sean artes, artes populares, estarán en las páginas de la revista Ajá. Disfruten, está padre, tiene fotografías fabulosas. La mayoría de mi amigo Paco Barragán, a quien le agradezco mucho las atenciones que tiene para con este servidor. Y el editor fabuloso de esta revista, el señor Miguel Ángel Arritola, ya galardonado internacionalmente. Antes nada más reconocido, ahora también galardonado. Vaya usted a creer. Qué cosa tan maravillosa con el señor Arritola y también Martín Fuentes, que es parte de esta revista. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por siempre apoyar a Garipedia y a todos los proyectos que tiene su servidor. Gracias. Y bueno, oigan, por cierto, ayer me estaban diciendo, me estaban felicitando porque Los Habitantes ha sido la película más vista en los últimos años de cine mexicano. Gracias a todos los que han visto Los Habitantes. Gracias a la gente que me dice cada que la ven. Hace poco un amigo viajó y llegando me dijo ahora el lunes, oye, te viene el avión, y yo, ala, pues yo no fui a ningún lado. Dice, no, es que están Los Habitantes en Aeroméxico, la están pasando ahí. Y yo, ay, pues muchas gracias por verla. La verdad, cada que me dicen que alguien ve la película me siento muy chido, porque pues si ahorita ya no te enteras, ya fue rato, hace rato que se grabó la película. Yo la vi, yo creo que 5 veces en el cine y la he visto en video 2 más todavía. Me gustó mucho. Y la sigo disfrutando. Y cada que me hablan de la película estoy súper orgulloso de lo que se logró. Y estoy muy orgulloso también de los productores de esta película porque es gente joven, con mucho talento y con mucho futuro. Así que esperemos mucho más trabajo para ellos y obviamente mucho más trabajo para mí también. Quiero que salga. Entonces, porque queremos hacer más cine, claro que sí. Ay, oye, que está de lujo el Stitch de peluche. Usted lo disfrazó. Así lo encontré. Déjame te cuento. Andaba buscando adornos para la casa de Navidad y me encontré con esta chulada de Stitch vestido de Navidad. Lo tenían en Home Depot. Y ahorita yo creo que va a estar medio difícil encontrarlo, pero sí, de ahí salió y es original Disney y está muy chulo. Y esta noche vino a acompañarme a hablar de cuentos de Navidad, porque así es él, de metiche. Ay, gracias, pues gracias. Yo no sabía que vendedor de bienes raíces. No, fíjate que no era vendedor de bienes raíces el personaje de Los Habitantes. Pero por ahí va la cosa. ¿Cómo se llama, Jorge, eso que en lo que estaba? Era un. Era de catastro. Sí, era con el de. Donde registras, es el registro público. Sí, donde registra el registro público de la propiedad. El jefecillo de ahí de la oficina. Y pues bueno, ya sabes que no le gusta a uno el moche y no está buscando esas cosas. Aquí en México eso no existe, ¿cómo crees? Entonces, es un personaje mexicano muy real. Ni modo, ni modo. De eso se trata la cultura, de retratar la actualidad y la realidad y la verdad y todo eso. Y se disfrutó mucho el personaje. Aparte, desde el momento que hicimos el casting. Estuvo muy padre todo lo que me pidieron hacer para hacer este personaje. La idea era esa, sí tienes toda la razón. No era vendedor, pero estábamos también en las bienes raíces, es correcto. Pero bueno, vamos a leer el último cuento. Y este cuento también es original. Este es original de nuestro señor productor, el señor George Caballero. Este cuento se llama Marienka y la nieve. Y espero que les guste. Déjenme tomarle un traguito aquí a la soda porque tiene frases largas y se me seca la boca. Comenzamos. Este cuento se llama Marienka y la nieve. Apenas asomaba una luz tenue en el cielo anunciando el amanecer. Un amanecer gélido. Una capa de nieve se había posado en la llanura, afuera de la casa de madera de Marienka y su padre. Lo que hacía difícil salir de ahí. El viento soplaba levemente, pero lo suficientemente como para que el aire frío se colara entre la madera y enfriara la entrada de la casa. Solamente un pequeño fogón en la cocina servía de punto de calor para aquella morada. Los ojos de Marienka se reflejaban en el vidrio de la ventana como dos flamas azules, mientras se encontraba aguardando a Nikarenko, su padre. Aquella chiquilla de apenas 7 años permanecía quietecita arrodillada sobre una silla para esperarlo, con una cobija como protección. El vaho de su aliento empañaba el vidrio. Por eso sacaba la mano tibia debajo de la cobija y la pasaba por la ventana para limpiarla, sintiendo la fría respuesta del cristal. Los pequeños labios de Marienka cambiaron. Dejaron de ser un botoncillo de rosa para dibujar una línea curva cuando la niña vio a su padre caminando entre la densa nieve. El pequeño punto negro que salía de entre los árboles había cobrado la forma más querida para la pequeña. La silueta se definía conforme se acercaba a la casa. Cargando leña en su espalda, se aproximaba Nikarenko. El gran abrigo de piel que lo cubría tenía ahora una capa de nieve que se adhería cuando chocaba contra él. Bajo aquella ventisca, el abrigo se encontraba húmedo y pesado, dificultando el trayecto del padre de Marienka. Conforme avanzaba el señor Renko hacia su casa, notó que avanzaba también en la misma dirección cinco grandes jinetes que no pudo distinguir bien hasta que los tuvo demasiado cerca. Aquellos hombres pertenecían a la Guardia Roja. Eran compañeros del cuartel de Nika, por lo que confiado levantó la mano para saludarlos. Sin embargo, aquellos tipos no se detuvieron sino hasta que lo tuvieron rodeado. ¡Nika! ¡Venimos por ti! Un hombre alto, con la cara rosa, quemada por el frío. Tenía unos bigotes tan densos que se enredaban con la bufanda y le cubrían los labios. ¿Qué pasa, comandier? Exclamó Nika dirigiéndose a aquel gigante. Estuviste anoche de guardia en la cárcel del pueblo, ¿verdad? Dijo su jefe, Boria Sokolov, el cual era temido por su implacable y despia por ser implacable y despiadado al momento de impartir justicia. Así es, comentó Nika, dando un paso hacia atrás, poniendo distancia entre él y el caballo negro de Boria. Tenías un prisionero a tu cargo y lo dejaste ir, gritó aquel hombre de bigote espeso. Aquella profunda voz retumbó en los árboles, haciendo volar a varias perdices que anidaban cerca. Renko miró a los ojos negros y profundos de su jefe y dejó caer la leña de su espalda. Quedó inmóvil al verse rodeado de sus compañeros de trabajo que cercaron al padre de Marienka para evitar que escapara. Ese hombre había sido detenido por estar solo en la calle, espetó Renko en un único intento de justificar su acción, pero su voz fue robada por el aire, perdida entre los copos de nieve que cubrían sus huellas. Acompáñanos ahora, dijo en tono imperativo Boria Sokolov, dando media vuelta. El caballo que se encontraba detrás de Nikarenko le resopló como indicándole avanzar para no atropellarlo. Nikarenko miró hacia su casa, buscando aquellos ojos azules a través de las ventanas, pero la intensa nieve prohibió ver detalle. Se pasó la mano sobre el pecho y de su abrigo sacó una muñeca de tela que había comprado para Marienka. Aquella muñeca tenía una trenza color negro y grandes ojos cafés, con un vestido de color blanco y un sol pintado en la falda. Al ver aquel regalo, pensó en pedir permiso para entregarlo a su hija, pero el caballo de su compañero le golpeó la espalda, haciéndole caminar hacia el cuartel para rendir cuentas. Marienka observó todo el incidente desde la ventana. Su corazoncillo se le quería salir del pecho, como queriendo perseguir a su padre. Bajó de su silla y abrió la puerta. Un banco de nieve que le llegaba hasta la cintura y el aire gélido estaban impidiendo que la niña pudiera salir de ahí. En ese momento, la ventisca azotó con tal fuerza que hizo que la pequeña trastabillara. Marienka tuvo que cerrar la puerta y empujarla con todas sus fuerzas para evitar que se apagara el fuego de la cocina. No le quedaba más que esperar a que regresara su padre. Se asomó por la ventana y vio la leña tirada sobre la nieve, cubriéndose de aquella capa blanca. Pronto quedaría mojada e inservible. Estaba ante un gran problema. La chiquilla quedó parada frente a la ventana esperando el regreso de su padre. Esperó y esperó hasta que un gruñido proveniente de su estómago le hizo que pensara en comida. La niña se aproximó hacia la chimenea, acercó la silla y bajó la olla en la que guisaba su padre. Al tomarla, desde esa altura, pudo ver el sarafán que usaba su madre y que su padre Nika colocó en un altar improvisado, junto con una cadena con una cruz de plata, para recordarla. Marienka, sin embargo, nunca conoció a su madre, ya que había subido al cielo, que se prolongaba más allá de la torre del pueblo. La niña colocó la olla sobre la mesa. En ese instante, un sonido fuerte la sacó de concentración. Alguien estaba tocando la puerta. En medio de tan grande tormenta, corrió con la esperanza de que al abrir la puerta pudiera ver a su padre, pero en vez de eso, vio la silueta de un oso negro parado frente a la puerta. A Marienka aquella silueta la asustó lo suficiente como para tratar de cerrar, pero aquel animal puso la mano sobre la puerta para evitarlo y dijo con una voz gutural: ¿Está tu padre en casa? Le dijo el oso. No, salió por un momento. Marienka trató inútilmente de empujar la puerta para ponerse a salvo. ¿Puedo pasar? Dijo el oso. A Marienka no le quedó otro remedio que hacerse a un lado y permitir el paso de aquel enorme bestia. «Spasiba», saludó el visitante. Apenas entró en la casa cuando la nieve se convirtió en un pequeño charco bajo sus pies. Pero aquella figura no era lo que parecía. Al estar dentro de la casa, aquel ser se quitó la piel de oso, quedando expuesto su verdadera identidad. Un hombre alto y correoso, con piernas gruesas, una barba blanca como la leche que le llegaba hasta el pecho. Le sonrió amablemente. Sus ojos azules, como el cielo, hacían que se viera menos viejo de lo que era realmente. Se puso en cuclillas y apoyó sus manos sobre el bastón de madera que traía consigo. Aún así quedaba más alto que Marienka, pero lo suficiente para verla directamente a los ojos. Muy bien, Marienka. Podemos esperar a tu padre por aquí, ¿no te parece? Dijo el hombre. Marienka parpadeó varias veces para quitarse aquella impresión. Ni siquiera el jefe Boria Sokolov, que le parecía tan alto, era así. O sea, el gruñido de su diminuto estómago se hizo presente otra vez, tan fuerte que provocó que la pequeña hiciera una curiosa mueca. Oh. Se rió el hombre. Creo que alguien tiene hambre atroz. ¿Tienes algo para comer? Marienka negó con la cabeza. Bien, dijo el visitante. No te preocupes. Se dirigió a la mesa y vio avena remojada dentro de una cacerola. Ah, encanta la Oceana Kasha. ¿Tienes leche? Preguntó la pequeña, la cual solo atinaba a observarlo. Ay, pero qué pregunta la mía. Debe haber leche por aquí, dijo en voz alta aquel hombre. Así se dirigió hacia la puerta trasera y la abrió. Para sorpresa de la chiquilla, una vasija metálica estaba enterrada en la nieve. El hombre la tomó y vertió la leche blanca en la vasija dentro de la olla, y enseguida la colocó en el casi extinto fuego. Necesitaremos más leña, dijo enseguida al percatarse de que el fuego no era suficiente. Se puso nuevamente su abrigo y salió entre la ventisca por leña. No tardó en regresar con unos trozos de madera, los cuales colocó en la chimenea para avivar el fuego y así cocer la avena. Revolvió por varios minutos hasta que el platillo estuvo listo. Al final, agregó mantequilla. En poco tiempo se encontraba desayunando kasha caliente con Marienka en aquella cabaña que se encontraba en medio de la nada. Mientras tanto, en el cuartel se encontraba Nika Renko dentro de una de las celdas que daba hacia la calle. El viento se colaba por entre los barrotes. Aquí estaba más frío que el mismo hielo. Nika se levantó de la banca que hacía al mismo tiempo de cama y se dirigió hacia su jefe. Déjeme salir, por favor. Mi hija está sola en la casa. Con este frío, tiene apenas 7 años. No podrá sobrevivir la noche. Nika, sabes que te estimo, pero debiste haber pensado en eso cuando liberaste a aquel hombre. Traicionaste a Rusia y me traicionaste a mí. Ese hombre no había cometido ningún delito, más que no tener un lugar donde dormir, replicó el preso. Se hubiera quedado en la cárcel a dormir, dijo Boria Sokolov, mientras sonreía sentado desde su lugar, tomando un trago de vodka, y se levantó para dirigirse a la celda donde estaba Nika. Al menos déjeme entregarle su regalo a mi hija, dijo el encarcelado. Se abrió el saco y buscó la muñeca de Marienka, pero no estaba donde la había guardado. Se quitó el saco y buscó por entre sus ropas, y también buscó en el suelo, sin encontrar nada. La muñeca se había caído en el trayecto hacia la cárcel. Será una lástima que pase la noche aquí, dijo Sokolov. Toma, bebo un poco para que entres en calor. Y le ofreció a Nika la botella de vodka. Sin embargo, Nika no le hizo caso. Volteó su cuerpo y le dio la espalda para caminar hacia la ventana de barrotes. Desde ahí, vio que la nieve no cesaba desde la mañana. Sin duda, sería un largo día. Mientras tanto, en la cabaña, un suave y cálido ambiente invadió el lugar. Marienka se talló los ojos y los cerró, dejándose llevar por los sueños en los que conocía a su madre. Al caer dormida, el visitante la tomó entre sus brazos y la acomodó en su cama, cobijándola. Le tocó la frente para acomodar sus rizos. Sacando de una de sus bolsas la muñeca que Nika Renko había tirado fuera de la casa, la colocó junto a ella. Lejos de ahí, en la oscura cárcel, el jefe Boria Sokolov se encontraba bebiendo su tercera botella de vodka. Miraba a Nika por el rabillo del ojo cada vez que bebía un trago. Un par de golpes hicieron retumbar la puerta de la cárcel. Nika, que veía el cielo por entre los barrotes, volteó hacia la entrada. En la puerta estaba aquel hombre grande y corpulento que había visitado a Marienka, con su atuendo de piel de oso. Boria se levantó de su escritorio y caminó de un modo vacilante hacia donde se encontraba el forastero. ¿Quién es usted? Mi nombre no importa. Las circunstancias por las que estoy aquí son las que valen la pena, dijo con tal claridad que parecía que esas palabras hubieran estado afinadas por un órgano. No le entiendo. Dígame, ¿qué hace usted aquí? Con voz atropellada, Boria. Ayer estuve en esa celda donde está detenido su soldado, Renko. Sonó con voz profunda. Boria Sokolov se quitó la ushanka, dejando ver el reflejo de la lámpara de gas en su calva sudada. Así que usted es quien escapó y se atreve a regresar tan jubiloso. Dijo Nikolai. Pues sucede que este hombre que está encarcelado es encarcelado injustamente. Yo le pedí que me dejara salir un momento para resolver un asunto de vital importancia y le prometí que volvería cuando lo hubiera terminado. Le dejé mi palabra como garantía. Así que aquí estoy para que lo suelte y me encierre a mí. Bien, bien, muy bien, dijo complacido Boria. Que tome su lugar. Boria abrió la celda, permitiéndole a Nika salir y dejando en su lugar a Nikolai. Al pasar Nikolai junto a Nika, le guiñó el ojo. Nika se puso su abrigo y salió corriendo de aquella cárcel hacia su casa. Sus botas dejaban huellas cada 2 metros en la nieve por las grandes zancadas que daba. Después de atravesar el pueblo, subir por la colina y pasar por la orilla del bosque, llegó a su casa. abrió la puerta de una forma tan estrepitosa que despertó a Marienka. No se detuvo ni a cerrar la puerta, sino que subió directamente por la escalera hasta la cama donde estaba la niña. Se quitó su saco mojado por la nieve y la abrazó. Abrazó el pequeño cuerpo para luego besarla en las mejillas. «Tardaste mucho, papi», dijo Marienka. «Lamento, no quise hacerlo», dijo apenado. «Está bien. Un amigo tuyo vino a cuidarme y comimos juntos. Y conocí a mamá. Fue tan hermoso». El hombre vio entre las cobijas la muñeca que había perdido. Era la misma. Y la tomó para verla de cerca. «¿Es para mí?», dijo Marienka. «Claro que sí», contestó extrañado Nika. «Es hermosa. Comimos kasha y estuvimos platicando muchas aventuras ahí», dijo Marienka al momento de apuntar hacia la mesa. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que en la mesa estaba servido un gran estofado de cerdo en lugar del plato vacío de avena? Abrió los ojos azules tanto que un reflejo iluminó el lugar. «Es la mejor noche buena que he tenido». Nika renconó y son pregunta alguna acerca de aquellos extraños acontecimientos, sino que se limitó a sonreírle a su hija. El rugido del estómago de Nika se hizo presente en la casa, así que ambos bajaron a tener una magnífica velada disfrutando de los manjares que Nikolai les dejó, felices de estar juntos. Se dice además que la mañana siguiente, cuando despertó Boria Sokolov, estaba ebrio y había terminado dentro de su misma celda. Había una nota deseándole feliz Navidad de parte del abuelo del hielo. Bueno, espero que les haya gustado esta historia con un toque navideño. Este personaje del que hablamos en esta obra, que habla de este ser que llevaba una piel de oso encima, se llama Ted Moroz. Por ahí estaba la imagen durante el cuento. Se ve ahí a Ted Moroz junto con la niña. Ted Moroz es un dios de la mitología rusa, sobre todo del área de los Balcanes. Se le conoce como abuelo hielo o abuelo de las nieves. La traducción literal de Ted Moroz es abuelo frío. En un principio, lo que es la Navidad que nosotros conocemos fue prohibida por el Estado soviético tras la Revolución Rusa, pero se recobró esta época al llegar Lenin al poder. Entonces ya llega Santa Claus y se pierde un poco las historias antiguas de Ted Moroz. Después, cuando entra el gobierno siguiente, el Estado Socialista, y se asimilan las tradiciones religiosas ortodoxas, se trataron ya de juntar las modas. A partir del 2000, de hecho, fue cuando ya se juntan las tradiciones eslavas autóctonas, como Ted Moroz, con las occidentales, y se le da un tono como de Santa Claus a Ted Moroz. La costumbre que se tomó al principio con Ted Moroz, que luego se retoma ahora en esta época, es que el personaje llega a las casas en la hora de la cena, llega con regalos y un asistente, llega y les pide a los niños que le canten una canción navideña o le digan un poema, y al que lo haga recibe un regalo. Cuenta con una asistente, que suele ser una adolescente o una niña, que es una leyenda ya de este siglo, que supone que es una niña que él mismo hizo de hielo y que con sus poderes mágicos, siendo el dios de hielo, la convirtió en una niña real y es la que la acompaña a todos lados para hacer este... De hecho, este personaje se creó para obras de teatro y se quedó ya dentro del folclore en esta época. Pero bueno, eso es Ted Moroz. Y entonces Ya para la época en que llega a Rusia Santa Claus, Ded Moroz, de hecho, toma estos colores porque en un principio no estaba vestido de color rojo como ahora. Y el Santa Claus, pues, para nosotros tampoco. De hecho, Santa Claus toma esta indumentaria color rojo durante la época de los 40s, que Coca-Cola lo saca y lo saca esta indumentaria roja y lo registra. Entonces, de ahí viene toda la historia del Santa Claus en Rusia, que ahora es Ded Moroz. Entonces, todavía algunas personas llaman Ded Moroz, otras personas le llaman Nikolai. Pero al final de cuentas, la leyenda de San Nicolás, pues viene de este sacerdote, bueno, un sacerdote, un monje, que era San Nicolás de Bari, que había salvado a unas niñas de ahogarse, y hacía muchas cosas para ayudar a los pobres. Y de ahí se fue cambiando la historia a regalos, y después lo juntamos con la Navidad y se vuelve Noel, Papá Noel, San Nicolás, Santo Claus, como lo conozcan en tu cultura. Y así se fue llevando gracias a la Iglesia Católica y al comercialismo, que fue dándole diferente tono a la historia y fue llegando a diferentes países, y gracias a Coca-Cola llegó a muchos más países. Entonces, sí es algo que agradecer a Coca-Cola, porque a mí se me hace un personaje muy cálido con ese traje rojo y esa cara regordeta y esa barba blanca. Pero bueno, espero que les hayan gustado estas historias de Navidad, originales que preparamos para ustedes. A mí en lo personal me gustaron bastante, se me hicieron muy bonitas. Tratamos de darles una adaptación para que fueran un poco más amigables todavía para el oído, porque estaban más pensadas como para lectura. Y también esperamos que pasen muy feliz Nochebuena y muy feliz Navidad, que disfruten mucho al lado de sus familias, con sus amigos, con la gente que aman. Apapáchenlos, aprovechen estas fechas, que a nosotros que somos apapachadores, yo que soy muy encimoso, en esta época aprovecho bastante, porque normalmente la gente es como que no quiere no me toques. El estrés de la ciudad, va quitando esa gracia en la gente de aceptar un cariño, y en esta época hay que aprovechar. Así que llenen a sus padres de cariño, llenen a sus familias de amor, digan a la gente todo lo que la quieren, deséenle lo mejor en esta época, deséenle todas las bendiciones. Si ustedes tienen creencias religiosas, disfrútenlas mucho, vayan a misa, disfruten a sus compañeros de religión. Si no eres creyente, yo sé que como quiera disfrutas mucho de esta temporada, porque es bonito toda la calidez que nos trae. He platicado con mucha gente que es agnóstica o que es de otras religiones, que no tienen nada que ver con esto del nacimiento del niño Jesús. Y disfrutan mucho esta temporada por todo lo que conlleva, por toda la parafernalia, toda la calidez de la temporada. Y también porque es una excusa perfecta para juntarse con la familia y con los amigos. Todas las posadas, que también se ha perdido la idea de lo que era la posada realmente. Y la fecha en que debían empezar las posadas, ahorita ya las empiezan desde noviembre algunos. Y algunas posadas son hasta después de Navidad, que ya no debería, pero lo siguen haciendo. Todo es una buena excusa para juntarse, todo es una buena excusa para disfrutar a los demás, para disfrutar a la gente, disfrutar de la cercanía de los demás. Sigan haciéndolo. Es muy bonito la unión que se logra durante esta temporada. Yo en lo personal les deseo lo mejor, como dije anteriormente. Y por aquí los veo la próxima semana. Quiero agradecer a las personas que nos han acompañado durante este año y desearles lo mejor también a todos los invitados. Desearles lo mejor también a Leti Caballero y a Jorge Silva, que nos acompañaron el día de hoy. Desearles también lo mejor a Nelly Arreola, a Rimmel Moreno, a Leida Valle Camazóchil, que también estuvimos platicando en un momento sobre hacer algo el día de hoy, pero andan todos hasta el queso. Es muy difícil y se entiende perfecto. Disfruten de esta temporada, porque para muchos fue una temporada de mucho trabajo y se agradece. Se agradece al universo, se agradece a Dios, a quien usted tenga que agradecérselo, agradecerle a la persona que lo contrate. Y estoy celebrando que ellos tengan en este momento tanto trabajo. Felicidades, y felicidades a todos ustedes, felicidades a sus familias. Señor productor, muchísimas gracias por estar siempre apoyando. Un abrazo para usted también, se le adora. ¡Muah! Y a ustedes también. Los queremos mucho. Así que por aquí nos vemos la próxima semana y gracias por habernos acompañado esta noche en Garipedia. Nos vemos. Feliz Navidad.